Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de junio de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es importancia de la convergencia digital en un contexto de crisis económica mexicana. Y para ello contamos con una especialista en el tema. Y bueno, es muy valiosa tu presencia en esta ocasión, es la doctora Irma Portos Pérez.
Gracias, bienvenida. Muchas gracias, buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989, tiene cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo, 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Irma Portos Pérez es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la misma Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Irma Portos es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Es profesora y tutora de la Facultad de Economía de la propia universidad. Actualmente es miembro de la Asociación Latina de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, y su proyecto de investigación en el momento es Economía y Cultura en la Convergencia Digital, una mirada desde América del Norte y del Sur. Cuenta con varias publicaciones y tiene una en proceso de edición intitulada Las Industrias Audiovisuales en México y Brasil, Televisa y Globo en la Convergencia Digital. Irma, es evidente que en nuestros días atraviesa el país por una larga etapa de crisis, la cual se ha visto reflejada pues en los más importantes sectores económicos, así como también es cierto que al amparo de esta crisis algunos monopolios se han fortalecido, es decir, se han visto beneficiados, parecen hasta invulnerables a dicha situación crítica. Tal es el caso del sector telecomunicaciones. Como este constituye una de tus líneas de investigación, como hemos dicho hace un momento, te pregunto cuál es la razón de esta visible invulnerabilidad del sector frente a la crisis.
Bueno, había que recordar que la industria de telecomunicaciones, que fue una industria del Estado, con una empresa, la empresa Telmex, una empresa fuerte, sí, y dinámica, que fue privatizada desde mediados de los 90, sí, en donde ya había nuevas tendencias en el terreno de la comunicación mundial. Tenemos que ubicar que hay un proceso mundial en donde las comunicaciones, en este sentido la telecomunicación, como el eje de toda la comunicación mediática, es importantísimo. Entonces, a nivel mundial, el llamado nuevo paradigma tecnológico se concentró justamente tuvo como epicentro el terreno de las telecomunicaciones en convergencia, quiere decir en combinación con los sectores de computación. Exacto. Y posteriormente todo el desarrollo telefónico y audiovisual del que somos parte. Y de ahí, de entrada, México entra posicionado de alguna manera en cuanto a materia tecnológica. Desde los 90 sabemos que hay un proceso de digitalización de teléfonos de México, de reestructuración incluso de los organismos de trabajadores y de las operaciones de muchos de los trabajadores que laboran en este sector, de tal manera en que hay condiciones en las que entra un operador privado, cuando se privatiza Telmex, un operador privado con un bagaje adelantado incluso para muchos otros países de América Latina.
Eso se entró con toda la ventaja.
Toda la ventaja, y hay que remarcarlo, con una visión de los entonces gobernantes, llámese durante el sexenio específicamente de Carlos Salinas de Gortari, sí, con una visión de inserción mundial. Ese es un indicador que no hay que olvidar. ¿Por qué? Yo lo retomo más o menos frecuentemente, porque una empresa estatal pasa a manos privadas, esa empresa privada es líder a nivel mundial en estos momentos, sigue creciendo en el campo internacional y tiene un dinamismo mucho mayor en crecimiento, no solo la empresa, sino el sector en sí, que la propia economía mexicana. Eso es lo que de entrada...
Eso es notable.
Incluso en este sexenio, ya hay estudios, ¿verdad? El sector crece casi 7%, mientras la economía, el PIB del sector telecomunicaciones crece casi 7%, mientras que la economía nacional apenas si llega al 3% como promedio. Así. Ahora dicen que hay un repunte en estos días, que ya tenemos 4% de crecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, como estamos en una coyuntura preelectoral, pues siempre dudamos, ¿verdad? Pero aún así, todavía el crecimiento de este sector convergente, que además la telecomunicación es lo más importante, pero están también los medios de información y algunas otras industrias de entretenimiento que forman parte de grupos exitosos a nivel local, desde luego, y a nivel internacional.
Eso es. Es decir, que en términos de la tercera revolución tecnológica, nuestro país ocupa un lugar muy importante, simplemente porque el sector de telecomunicaciones es ha logrado pues ese dinamismo, ¿no?
Ahora, aquí habría que ver hasta dónde es un país, porque esa es la gran pregunta, o es una empresa, o es un grupo de empresas. Porque hay un contraste.
Sí.
Mientras empieza a dinamizar el sector telecomunicaciones, sobre todo la telecomunicación móvil, se va dejando de lado la construcción de infraestructura física, de telefonía física, que hace que un país tenga la infraestructura, valga la redundancia, necesaria para entrar a lo que es el mundo de la llamada sociedad de la información.
Sí.
Entonces, si nosotros revisamos los datos, esto lo han dicho, se estudia mucho porque es un tema de ahora, de estrategia nacional además, el por qué el dinamismo de la telefonía celular es mucho mayor, es acelerado, es más, se calcula que hay más de 100 millones de celulares activos en México, lo cual quiere decir que la mayoría de la población cuenta con teléfonos,
un aparato.
Uh-huh. O otra, hay personas que tienen, sabemos, dos o tres aparatos, ¿verdad?, que no les basta uno. Y frente a poblaciones que están rezagadas en términos de la telefonía fija, que esto quiere decir limitadas para acceder a la llamada banda ancha, o sea, al acceso a la red de redes que se dice y que se sabe es el pilar sobre el cual está descansando el crecimiento mundial. En una era de la sociedad de la información y para otros en una era del conocimiento, por uh-huh. todas las implicaciones que tiene.
Claro, es decir que en realidad aquel sector que cuente con la información suficiente es un sector que puede darse el lujo de decir que tiene elementos para avanzar de manera segura, digamos, por lo menos de ser más redituable.
Así es.
Si bien esto no se refleja necesariamente en el PIB general, sí es, así como tú dices, sectores de punta, como es el sector de la telecomunicación y la informática, que están ahora en México ubicados, sobre todo que conforman un conglomerado. En realidad son parte de un enorme y poderoso conglomerado pues mundial. Entonces, esa es una de las razones. Bueno, y de ahí que este paradigma tecnológico hoy se le llame convergencia, ¿es esto? ¿Convergencia digital?
Sí, convergencia digital, por lo que ya mencionaba, que es telecomunicaciones con la industria de la computación, con la telefonía móvil y con todos los aditamentos que van, se van haciendo uno, porque ahora ya los colegas comunicadores, comunicólogos más bien, que estudian la ciencia de la comunicación, ya están apreciando de qué manera esta convergencia ha roto la dinámica de otras industrias llamadas culturales, como serían los medios masivos, la televisión, la radio, y no se diga pues ya lo el cine mismo, que está sufriendo transformaciones, porque ya hay los aparatos, los canales, las redes que permiten a través de ellos transmitir contenidos. Entonces se
¿y
va
entretenimiento?
En México eso es algo de lo que más llama la atención.
Es verdad.
Porque veíamos, hay más de 100 millones de celulares, muchos de ellos con acceso a Internet, de BlackBerry, las personas incluso de recursos no tan altos, ven cómo se endeudan para adquirir un teléfono que les permita realmente estar comunicados, entre comillas, pero estar transmitiendo información de todo tipo, lo sabemos,
recibiendo.
Y recibiendo, ¿no? Transmitiendo y recibiendo, comunicándose de ida y vuelta. Uh-huh. El asunto es que es para que una sociedad aproveche lo que son las innovaciones tecnológicas y todo lo que brindan, desde luego, requiere tener una educación previa para ello.
Así es.
Se ha insistido, lo hemos insistido. Una población, una sociedad que no lee bien y no escribe bien, que desafortunadamente todavía tenemos un porcentaje muy alto en México,
sí,
incluso de analfabetas funcionales, que quiere decir saben leer y escribir, pero no entienden lo que leen, estamos ante un problema. Desde luego ahora pues hay un boom en términos de los jóvenes, que es el tema de ahora, ¿no? Los jóvenes son los que mejor se apropian de estos avances. Ahora pues vemos que por fortuna son jóvenes, muchos de ellos universitarios.
Claro.
Pero ¿hasta dónde? Todo eso también, y también han hecho estudios de eso, que es interesante saberlo, creo que en la UNAM misma se hizo un estudio sobre las horas que pasaba un joven frente al computador, ahora estamos hablando del computador, y el joven que pasaba, o la joven que pasaba horas estudiando aparte, y el rendimiento era menor que el que estaba más horas frente a la computadora. Eso llama mucho la atención en términos de lo que te proporciona, pero también lo que te distrae. Entonces, volviendo al caso de México, hay, desde luego, que hay sectores de la población que están avanzando, no solamente para entretenimiento, sino que lo introducen en las actividades productivas, que ese es otro ángulo de un trabajo que realicé también. No traje el disco, pero lo ponemos después, está en CD, en uno de nuestros seminarios, porque pertenezco a la Unidad de Economía Industrial, en donde veíamos, nos preguntábamos, personalmente me pregunté, ¿cómo está incidiendo este nuevo paradigma tecnológico, concretamente en el sector manufacturero, por ramas? Y afortunadamente, INEGI hizo una encuesta muy interesante y muy importante, que yo ya incluso en una plática que tuve con ellos le dije, ¿por qué no la actualizaron en el censo de 2009? Porque esta encuesta es de 2003, en donde se fue por ramas de la industria manufacturera, por tamaño de las empresas y por regiones del país. Y cómo se estaba aplicando, hizo varias preguntas. ¿Cómo está aplicando su empresa las tecnologías, la información y la comunicación, como también se le llama? Para comunicarse, para administrar, para innovar, para desarrollar software, etcétera. Y ahí fue muy claro que las principales ramas que lo introducían eran las exitosas exportadoras, sobre todo de petroquímica, química y algunos de los sectores y de empresas grandes más que las pequeñas, y la mayoría de las empresas pequeñas y medianas y ligadas al mercado interno hacían poco uso de ello y ya no llegaban hasta el rubro diseño propio, incluso las grandes, algunas de las grandes. Yo me puse como tarea y cerré así el artículo, tratar de ir a hacer es una investigación pendiente, y aquí te la comunico, como tengo el ángulo de la economía y la comunicación, pues hay que llevarlo al terreno de la economía real, ¿verdad?
Claro.
Y entonces queda pendiente si ha avanzado o no. Se dice que todavía se destina muy poco en el gasto, sobre todo las pequeñas y medianas, en estas tecnologías.
Es que tenemos, digamos, una parte del organismo económico muy crecido, digamos que súper desarrollado, mientras el resto permanece postrado, que esa es la verdad. Y este es un contraste muy, muy interesante de destacar, pero también muy importante de resolver.
Así es.
¿Verdad?
Hay un mundo por aprovechar, porque una estrategia de desarrollo debe incluir como un sector prioritario porque te está brindando las posibilidades. Hay los avances como para capacitar a tu personal para recibir nuevo conocimiento y generar nuevo conocimiento. Esa es una vía muy importante.
Muy bien. Pues esto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
En las partes, digamos, estas que has llevado ponencias y trabajos, en tu investigación en general, ¿cómo consideras tú que es comparativamente el caso de México con relación, vamos a decir, a América Latina? Porque esto, desde luego, si bien es exitosísimo aquí, como lo acabas de decir al principio del programa, comparativamente hablando, es decir, con los más exitosos de América Latina, Brasil, tal vez Argentina, ¿verdad? ¿Cómo se ve, cómo se observa, digamos, el uso de este sector? Pues no solamente como de entretenimiento o como de uso de aparatos, uh-huh, sino como su aplicación en general, como así decías tú, a otras industrias.
Así es. Bueno, vemos que el sector de comunicación, y específicamente telecomunicación, irradia a toda la sociedad.
Así es, sí.
A todos los espacios de la vida económica, social y política, y del pensamiento de las personas, porque va directamente, o sea, transmite contenidos. A nivel internacional, lo que pesa es una empresa, América,
sí,
Móvil.
Sí.
América Móvil, que es de Telmex,
sí,
cuyo propietario conocemos todos.
Que es Slim Elú. Sí.
Así es. Ha llevado, fíjense, la paradoja. Mientras dejan de invertir en telefonía fija en México, construye redes de telefonía fija en Brasil, por ejemplo, que iba a la zaga de México, como en otros sectores. Invierte.
¿Es más rentable?
Es probable que tenga más es una estrategia de abarcar geográficamente muchos, uh-huh, países, porque están los países del Mercosur,
¿sí?,
que empezaron a surgir. Sabemos que ahora, bueno, este es un tema de hoy,
sí,
¿no?
Sí.
Las políticas de desarrollo, uh-huh, la estrategia de, uh-huh, los gobiernos del sur, que no siguieron los lineamientos estrictos del consenso de, uh-huh, Washington, aunque tienen sus finanzas, sus cuentas macroeconómicas resueltas, tengo entendido, por lo que sabemos, empezaron a invertir en el desarrollo a largo plazo. Y entre el desarrollo a largo plazo, en esta época, es inevitable construir las redes de telefonía que además propicien la transmisión de la banda ancha, para que es la que permite el uso de internet.
Eso es.
Entonces, vemos que está, si nosotros vemos el mapa de América Móvil, uh-huh, casi toda América del del sur, uh-huh, tiene presencia de América Móvil. En asociación o de diferentes formas, tanto con el Estado como con otras empresas locales. Y eso llama mucho la atención, volviendo al argumento primero. buena parte del PIB nacional de una empresa estatal que creció en, digamos, con el trabajo de los mexicanos, porque ¿qué representa el PIB local? Financia el desarrollo de otros o invierte, genera también empleos, desde luego que lleva a profesionales, porque aquí hay que hace falta mucho también trabajar el aspecto de los trabajadores de estos sectores, ¿no? Uh-huh. Lleva muchos profesionales a capacitar, y también recibimos, porque ahora ya estamos recibiendo mucho, a estos países. Entonces vemos esa paradoja, dejamos un poquito de invertir en desarrollo, dejamos mucho de invertir en desarrollo en México, uh-huh, y ayudamos a otros países. Claro, lo hace como negocio.
Es lo que te decía yo.
Es una transnacional, como claro, le llaman ahora las uh-huh traslatinas, ¿no? De uh-huh las, es la más, yo creo que es de las más exitosas, América Móvil.
Sí, pienso que sí. Y además, pues, hay que ver que como empresa, como inversionista, tiene grandes, pues sí, valga la redundancia, inversiones dentro de Estados Unidos.
Por
es
supuesto,
una de las principales dentro de las bolsas.
Así es.
Entonces, es, sí, ciertamente una empresa transnacional mexicana, muy, muy exitosa, pero todavía sin darle la cabida suficiente, digamos, de esa tecnología a la industria mexicana. Se da también porque tampoco se encuentra el contexto, la estructura, digamos, de producción que sea, vamos, fructífera para aplicar ahí toda la comunicación, supongo, porque bueno, Brasil se ha preocupado por avanzar en todos los terrenos, en todos los sectores, y tiene un sector manufacturero poderoso y tiene un sector agrícola poderoso. Así entonces es. Hay que ver que esto es tierra fértil. Bueno, fuera de ello, que pues desde luego, siendo empresa, lo que busca es donde es más rentable, se entiende pues este desplazamiento o por lo menos esta atención que da América Móvil a otros países, en específico, siento yo, creo, a Brasil, ¿no?
Aquí hay un elemento muy importante.
Sí.
Que ya lo comentabas tú al inicio. Uh-huh. La gran concentración monopólica uh-huh de ciertas empresas, sobre todo en este sector.
Sí.
Y las críticas permanentes, porque otros operadores quieren entrar a competir aquí, porque el mercado en México es muy prometedor, porque hay necesidades que cubrir, ¿no? De las empresas, de buena parte, no solamente para entretenerse, que no hay que desdeñarlo, la gente necesita también distraerse, divertirse.
Bueno, sí.
Pero para la estrategia directamente productiva, de generación de conocimiento en sectores claves, etcétera, hay mucho que cubrir. Lo han dicho los estudios de las empresas extranjeras de telefonía que quieren participar uh-huh en mayor medida en el mercado mexicano. ¿Qué los detiene? La regulación. Entonces, mientras si ha estado señalado el caso de Telmex, sobre todo por tarifas muy altas respecto a otros países,
sí,
entonces su estrategia de inserción hacia afuera ha sido muy dinámica, porque sí ha estado señalado, ha sido uno de los sectores más señalado. ¿Por qué? Porque no ha permitido que entren otros operadores, que lo cual dicen no es garantía, creo yo, que reduzca los precios. Entonces, en México vivimos la gran contradicción,
sí,
estarás de acuerdo,
sí,
de una economía supuestamente de manera ortodoxa abierta, uh-huh, es una economía abierta, uh-huh, de libre comercio, según el discurso oficial.
No, y es.
En una parte, uh-huh, porque en la otra parte, que son tanto telecomunicaciones como medios masivos de información, el poder es, como sabemos, la información es poder. No se permite, no se ha permitido transformar la regulación para que entren otros operadores. El propio Carlos Slim adquiere una televisora, uh-huh, y algunos otros empresarios del norte, algunos ya fallecieron, uh-huh, han querido han estado interesados en participar estar en el sector, sí. Y no la regulación no lo permite. Vamos a ver ahora, no lo ha permitido, por eso vemos que este es un tema de debate cotidiano.
Pues sí.
Es crucial.
Sí, por supuesto, allá hay intereses en medio, ¿verdad?, que están impidiendo en ese sentido. Pero, ¿qué tanto será impedimento o qué tanto será realmente falta de atención a la regulación? Porque, mira, si bien se ha desregulado la economía en su conjunto, hay, como dices tú, partes, sectores, ramas que no. Bueno, yo no entiendo. Habría que verlo muy de cerca, habría que analizarlo y saber las verdaderas intenciones o bueno, lo que pueda suceder ahí, ¿no? Mira, se han recibido aquí unas llamadas que quiero, si me permites, dar las gracias. Sí. Y, bueno, hay una que felicita, por supuesto, a la invitada y al programa y dice, ¿puedo la invitada decir cuál es el panorama para ella como estudiosa de la economía en la que se encuentra nuestro país al final de este sexenio? Hay que reflexionar sobre nuestro voto el próximo domingo y apoyar a aquellos quienes defienden nuestros recursos naturales, sobre todo nuestro petróleo. Eso dice este Radio Escucha.
¿Cómo no?
¿Tú qué opinas?
Bueno, desde luego que, y ya que tocamos el asunto de los países del sur, que también vivieron privatizaciones en sus sectores estratégicos,
sí.
Donde nos pone mucho de ejemplo Petrobras, por ejemplo, o lo que es la petrolera argentina,
ajá.
Muy criticada, por cierto, actualmente, porque la volvió a estatizar uh-huh. La presidenta Cristina Fernández. Además, censurada desde el propio México, en voz del propio presidente Calderón.
Así es.
Por eso alguna, perdón que me lo introduzca, pero estamos analizando casi siempre cómo va la dinámica de las las reacciones y las políticas, y no es gratuita el que se haya cancelado el acuerdo automotriz con Argentina.
Así es.
No estaríamos nosotros pensando que es también una respuesta ante una intromisión. Yo lo dije en Uruguay ahora que estuve en el Congreso de Alaí, que había muchos colegas argentinos muy críticos hacia el campo de las comunicaciones en Argentina, porque había favorecido, abrió la oferta y ahora tomo lo del petróleo, pero va muy ligado. Abrió la oferta a otros competidores y dicen que favoreció a sus amigos. Entonces, estaban muy críticos los argentinos. Yo le dije, ustedes están en todo su derecho de criticar, conocen más. Pero les voy a comentar algo que vemos desde México. Mientras una buena parte de los mexicanos aplaudimos la decisión de la presidenta en términos del manejo de sus recursos petroleros, concretamente la paraestatal, porque lo tenía endeudadísima con las inversiones españolas, ¿verdad?
Así es.
Entonces, desde México, a través de los principales medios de comunicación, a propósito de los medios, en voz del presidente, censuró a la medida, sin ningún derecho, eso es intervenir en la soberanía de otro pueblo, criticando de proteccionista, de emisarios del pasado, etcétera, etcétera. Y todos los medios dieron la voz al presidente. Entonces, eso está, como vemos en la prensa de estos días, está distanciando a México respecto al mercado del sur. Bueno, volvemos a Petrobras. Nos lo ponen de ejemplo. Que bueno, es una empresa exitosa, transnacional, que recibió asesoría de ingenieros mexicanos cuando el Instituto Mexicano del Petróleo
existe. Podía hacerlo.
Iba adelante México. Incluso la nacionalización del petróleo fue antes en México que en Brasil. Brasil tuvo más rezagos en muchas medidas, pues sabemos un poco de la historia del país y vemos que era muy diferente a México. México iba a la vanguardia. La Revolución Mexicana y lo que fueron los años cardenistas a nosotros nos situaron como un país con un potencial enorme. Bueno, hemos quedado a la saga. Y entre las propuestas, las tres propuestas, cuatro propuestas, por llamarle la última, la del cuarto candidato, tres de ellas se pronuncian por liberalizar el petróleo. Ahora, otra cosa de Brasil. presidente Lula respecto al petróleo. En el último periodo de su mandato, volvió a legislar que el petróleo, los recursos naturales, o sea, el petróleo, sí, iban a continuar en manos del Estado. La empresa sí es una empresa que tiene, digamos, cierta autonomía y todo lo que conocemos, que es una empresa, desde luego, exitosa, que tenemos aquí ya invirtiendo en campos petroleros, desde así luego. Es. Pero el Estado maneja, porque es de la nación o es del país, los recursos petroleros.
Eso es lo que se tiene que comprender.
Y no se dice, eso no se dice.
Pero aquí, bueno, se ha dejado de controlar. Eso es lo grave. Y ya, de hecho, está privatizado el corporativo Pemex. Entonces digo, vaya, es un poco un debate medio barroco, que no se dice lo que debe decirse y hay una incomprensión total acerca de que es el gobierno el que debe controlar con leyes y con, bueno, desde luego estrategias, ese patrimonio nacional. Aunque haya capital externo, debe ser también controlado ese capital dentro del corporativo. Lo que sí puede ser que no esté muy claro es que no hay cómo, ni se ha hablado de controlarlo. Entonces, esto sí... me parece importante que lo hayas mencionado y que la gente sepa que, bueno, sí, hay que defender el patrimonio de Pemex, pero hay que saber qué es lo que defendemos. Defendemos el poder de la nación de controlar con estrategias y políticas ese patrimonio propio, es de la nación. Eso no se lo pueden quitar, ¿verdad? Pero aquí, si se deja abusar de este famoso patrimonio, pues bueno, tenemos los resultados que estamos teniendo.
Y si me permites, es que la empresa Pemex ha sido un botín del que llega. Incluso, perdón, rápido lo digo, no sé si tenga oportunidad, sí, pláticas claro. Con gente de Petrobras en México, asombrados siempre me comentaban la diferencia salarial que tienen los altos ejecutivos de Pemex con respecto a ellos. Es impresionante. Ellos se quedaban, son ricos en México, así me decían. Los altos funcionarios, ellos, los directores, no ganaban lo que ganaban varios funcionarios de la empresa. El gobierno que llega se enriquece de esa empresa.
Todo el mundo ha hecho botín de ahí.
Así es.
Bueno, estemos claros de eso. Hay la llamada de don Agustín Mondragón, a quien saludamos con mucho aprecio. Felicita a la invitada y al programa y dice, bueno, hace un análisis de la economía. Dice, primero hay que globalizar. Dice, globalizar economía incipiente está siendo devorada por economías transnacionales. Dos, gobernantes interesados en enriquecerse, economía en bancarrota. Tres, empresas privadas que crezcan, no es malo si pagan impuestos de acuerdo a lo que ganan. Toda la razón. Cuatro, economía nacional siempre es desventaja con Estados Unidos, Alemania, Japón, China y otros países. Cinco, gobernantes no aman a su país, no tienen ética para gobernar. Con todo respeto, lo que dice don Agustín Mondragón. Y vamos a un puente musical muy lindo y regresamos.
Muchas gracias.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El 55 36 89 89. Thank you.
cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Mira, para poner, digamos, que todos estemos en la misma frecuencia, es pertinente que tú expliques a nuestros radioescuchas el significado de estas categorías de análisis que se usan ahora en tu investigación. Me refiero a convergencia digital y economía convergente.
Así es. Bueno, hablamos de la convergencia digital, ya dijimos la importancia de las telecomunicaciones y la adaptación con otras con otros aparatos, como son la computación y el desarrollo de la telefonía móvil. Pero sobre todo, el desarrollo de la telecomunicación y le llaman convergencia porque une tecnológicamente con aditamentos específicos con las ciencias de la comunicación. Se le llamó en un primer momento telemática, pero se vienen desarrollando y de tal suerte que ya se traen en los celulares pequeñas computadoras.
Así es,
¿no?
Sí.
Entonces, economía convergente se le ha llamado sobre todo para tener un registro estadístico de cómo se viene comportando en términos de inversión, de ganancias, de lo que son los indicadores que nosotros consultamos o registramos para saber cómo se comporta un sector. En cuentas nacionales publicadas por el INEGI y realizadas por el INEGI, se le ha catalogado como información en medios masivos. Y si ustedes lo buscan así, información en medios masivos, van a encontrar aquellos resultados que van dando estos sectores. Se desglosa desde donde la telecomunicación es la más importante, pero incluye información en medios masivos, que sería medios tradicionales y nuevos medios, que sería radio, televisión y prensa,
sí,
cine y música, básicamente. Y de esos se ve cuáles sectores de esta economía convergente van creciendo con mejor rubro. Y ahí la constante, telecomunicaciones, es la que crece. ¿Por qué? Porque además estamos viviendo el tránsito a los medios digitales. Todavía en México la televisión analógica sigue siendo muy importante. ¿Por qué? Porque hay desigualdad en el ingreso.
Así es. No toda la gente va a cambiar sus aparatos de acuerdo con el cambio tecnológico. Eso es muy difícil.
Así
esto
es.
Apenas en Estados Unidos, que se pueden dar el lujo de tirar a la basura sus aparatos.
Que incluso los periódicos están cerrando, los periódicos impresos.
Así es.
Salvo los de habla hispana, eso es algo muy interesante. Porque por eso la investigación me permite ver qué está pasando en Estados Unidos y qué está pasando en países como Brasil, desde luego teniendo a México como punto de partida. Entonces están cerrando muchos diarios porque la gente lee, ya usa todo en el periodismo digital.
Así es.
Que ya está cobrando, por cierto. Y en México apenas se está desarrollando el periódico Reforma, el Universal, el Financiero, pero algunos de ellos ya están cobrando. La Jornada es de acceso libre, pero algunos ya están cobrando y hay una tendencia con ello. E incluso han estado en Austin, Texas, que yo he tenido oportunidad de estar en el Centro Knight Center, que es el centro de estudio de periodismo digital, en donde se da información para toda América Latina sobre los medios. Han estado conferencistas del periódico Reforma y del Universal principalmente, haciendo un análisis de hacia dónde va estos servicios del periodismo digital, como una tendencia. Pero todavía nosotros, por fortuna, en ese sentido, pues no hay que negarlo, todavía persisten periódicos, ¿no? Con todos los asegúnes que se le vea, la jornada, tiene su función. desde mi punto de vista, desde luego yo soy de otras generaciones, pero de otra generación, pero el periódico da espacios de reflexión diferente, el periódico impreso, así como lo son los libros, sin negarnos a que también hay que acceder a los nuevos medios, ¿no?
Sí. Entonces, todo tiene su pro y su contra. Mira, claro que los ecologistas te dirían que no, que ya no se gaste papel. Bueno, pero si tú te pones a leer todo en una pantalla, acabas con tus ojitos y con tu salud, tu espalda y todo, ¿eh? Incluso se pone uno más obeso de estar todo el tiempo sentado. Y bueno, dejas de comunicarte con el resto de la gente. Yo le veo que sí, es importante el avance tecnológico y bueno, hay que usarlo, pero hay que saber usarlo. Y no, desde luego, hacer caso omiso de la palabra escrita. Sí. Que esto, bueno, yo soy también totalmente...
Se han hecho muchos debates, incluso sí, de gente, escritores jóvenes, sí, que han dicho las virtudes del libro, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho lo que escribe Villoro y algunos otros.
Yo estoy con ellos.
Claro que sí.
Y yo diría que vivan los libros.
Igual
los libros de papel.
Por supuesto. Sí. Y bueno, volviendo a esto del papel que mencionabas, que los ecologistas, por fortuna está avanzando los reciclados. Bueno, y esa es una industria que se ha estudiado poco en México, pero que ya hemos estado teniendo noticias, que vamos también a introducir en algunos de nuestros temas, de cómo esta convergencia digital no es tan absoluta, pero que también se combina, como dice Dimita, con otras formas de cultivarse y de vivir, y que la llamada economía del desperdicio, que ahora se está estudiando mucho en otros países, ¿qué quiere decir? Que no hay que tirar, la tecnología nos va brindando otras posibilidades de reciclaje.
¿Sabías tú que la primera tesis de economía, la primera tesis de la Escuela Nacional de Economía fue sobre la industria de la basura?
¡Ay, qué hermoso!
Ah, sí, hay que recogerla porque tuvo una visión.
Hay que verla.
Esta persona fue, por cierto, una mujer que hizo esta tesis y que, bueno, finalmente, sin que nadie diga nada, tú sabes muy bien que hay toda una industria detrás de los basureros.
¡Claro! ¿Sí?
Hay gente que se ha vuelto archirrecontramillonaria con la basura. Entonces, esto habría que, también supongo yo que habría que controlarlo, vigilarlo y hacer de ello pues un sector importante para el país, dado que no se sabe ni qué hacer con ella,
así
¿no?
Es.
Y sí, yo creo que es, bueno, es un futuro del reciclado.
Yo te quiero aquí comentar algo, si me permite, si da tiempo, rápido.
Por supuesto que sí.
De cómo ya hay aplicaciones de la convergencia digital a sectores específicos, por ejemplo, de industria textil. Ya hay avances tecnológicos en términos del aprovechamiento del teñido de telas, en donde se ahorra una cantidad de agua y y no se ensucian los ríos y los mantos acuíferos a través de procesos tecnológicos que tienen que ver con la convergencia, o sea, el conocimiento a distancia y la información a distancia. O sea, ya está habiendo aplicaciones que vale la pena, por lo que volvemos a ver, no todo debe ser entretenimiento, hay un uso y debe ser un uso
racional
y sobre todo para mejorar la vida cotidiana.
Eso es. Bueno, tenemos futuro de todos modos.
Debemos tener.
Hago un paréntesis para decir a nuestros radioescuchas que la música que han estado escuchando es de Paquito de Rivera, de un disco de música para enamorados, así se llama. Bueno, tú sabes a nivel mundial y en el terreno de los medios de comunicación qué o cuánto se espera con relación a la justa olímpica realizarse a partir del 27 de julio del presente año.
No tengo la cantidad, por ahí la debo de guardar, la verdad no la traje, pero lo que debemos pensar que obviamente hay un repunte. Sí. ¿Por qué? Porque la gente lo ve y más es en vacaciones. Muchas veces, ahorita en verano, que todos los partidos y las televisoras, los medios de comunicación, viven de los anunciantes.
Claro.
Entonces, esto lo saben muy bien nuestros amigos comunicólogos que estudian específicamente cuál es la incidencia, ¿verdad? Y ahí lo interesante es ver qué tipo de productos se van anunciando, ¿no? Eso es también objeto de estudio, porque ahora vemos, por ejemplo, uno que está metido más o menos en estos temas, todavía sigue siendo muy importante los anunciantes que tienen que ver con la industria del automóvil.
Claro.
Ahora con los electrónicos, que son celulares, computadoras.
Ajá. Ajá.
Y en este caso, ya para el entretenimiento, pues desde luego las bebidas y las respectivas botanitas. Infaltables en el fútbol.
Las engordadoras y sabrosas.
¿Qué también son industrias exitosas, querida?
Sí, bueno, y claro, esto ya tiene tiempo de que se dedica realmente. Bueno, lo que se usa, digamos, para atraer a estos medios es precisamente la moda y el entretenimiento. Sí, pero ¿hacia dónde, cómo se podría hacer para encaminarlo a que fuera más productivo, constructivo y hasta cultural, ¿verdad?
Bueno, desde luego también hay muchas propuestas desde el lado del sector académico, en términos de que los medios masivos generan pensamientos, decisiones, aspiraciones, conductas. Realmente son los que están en tu casa.
Claro.
Están en tu casa y ahora ya con los nuevos aditamentos los llevan los jóvenes, sobre todo, a todos lados.
Así es, entonces, con el ojo pegado en el aparato.
Entonces, lo que se debe mejorar, desde luego, es la industria de contenido. ¿Qué valores se van a transmitir? ¿Con qué vamos a atraer al público masivo?
Así es.
Cuando hay culturalmente una tradición. Desafortunadamente la televisión abierta sigue siendo la más importante.
Con todo, es cierto.
Todavía.
Y ojalá siga siéndolo. Yo pienso que sí. Esto es en favor, digamos, de toda aquella población que si bien tiene un aparato televisivo, no tiene para hacer programas de paga, ¿no? Para pagar esos programas, ¿no?
Así es.
Entonces está bien que se preocupe el gobierno por este tipo de canales, ¿verdad?
Así es, aunque fíjate, aquí muchos críticos, desde luego, sobre todo de la programación chatarra, le llaman, menosprecian mucho, por ejemplo, las telenovelas. Pero los estudiosos de la telenovela como un bien cultural que genera conductas diferentes, es algo que hay que retomar. Y aquí, por ejemplo, se menciona mucho en alguno de los libros sobre la historia de la telenovela mexicana, la participación del dramaturgo Miguel Sabido en alguna telenovela que hizo mella, incluso para fomentar los hábitos de control de la natalidad, del cuidado personal. O sea, son bienes culturales que transmiten contenidos. Lo que hay que mejorar definitivamente es los contenidos que se transmiten, ¿no?
Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Hilda de San Román, nuestra amiga también, felicita a la invitada y al programa. Dice, en Argentina no se estatizó el petróleo, sino se le quitó a Repsol, porque estaba ocasionando pérdidas al país, ya que aunque el país invirtió millones en ello, Repsol no se encargó de reabastecer el combustible.
De acuerdo.
Y luego también dice, de los cuatro candidatos, ¿cuál es la propuesta que promueve un mayor crecimiento interno en el área de las innovaciones digitales? ¿Tú sabes?
Bueno, le sigo la pista al asunto y tengo entendido que el gabinete de AMLO, de Manuel López Obrador, incluso tenemos el proyecto alternativo de Nación, hacen un énfasis de tal manera que incluso aquí en la ciudad el candidato Mancera está ya, y ya lo decía Marcelo Ebrard desde hace un tiempecito, esta ciudad se iba a convertir en una ciudad del conocimiento. Uno, porque concentra los mayor número de profesionistas.
Claro.
Y dos, porque hay una estrategia de desarrollo pues con una visión de modernidad, por decirlo así.
Bueno, ahí tiene.
Digamos, aquí ya dije mi preferencia, no sé, no es la que más conozco, porque sí le sigo un poco a la... Y creo que sí se sumaron un poco. Este Cuadri también se sumó ya al último, pero desde una perspectiva, desde mi punto de vista, pues no...
Muy pobre, ¿no?
No creíble, ¿no? Por la procedencia, ¿no?
Exacto. Eulalio Hernández felicita al programa, también a la invitada. Dice, en Ecuador y otros países, incluso Brasil, le han dado facilidades a Telmex en cuanto a infraestructura. Por ello es que se ha ido. En cambio, en México no ocurre lo mismo. Bueno, es una opinión. La doctora Lilia Polín felicita a la invitada y al programa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la cultura de Estados Unidos es muy diferente a la nuestra y ha sido muy nociva para México. Hay que tomar lo que nos convenga y recuperar nuestra cultura milenaria que hemos perdido, sobre todo en los últimos 50 años de asiago negro para ellos. Bien. Graciela Molina, también muchas felicitaciones a Radio UNAM por sus 75 años, a la invitada, al programa. Y a todos aquellos quienes hacen posible que la información llegue a todos nosotros y que en los jóvenes estos programas tienen un impacto importante para que conozcan la realidad y en el futuro tengan este conocimiento como una herramienta para enfrentar los problemas que tenemos en el país. Gracias, señorita Graciela Molina. Bien, al final de tu investigación tenemos medio minuto, pero bueno, al final de tu investigación señalas una serie de datos acerca de, por ejemplo, el porcentaje de habitantes que tienen acceso al internet o a una computadora en el país. Ya hablaste de que hay 100 millones de aparatos de celulares. Móvil, bueno, y así por hogares, ¿tienes alguna idea de cómo está el internet y esas cosas?
Bueno, se habla, por ejemplo, que hay cerca de 40 millones o un poquito más de 40 millones de personas que son usuarias de computadora. Lo que sabemos es que el porcentaje de computadoras en los domicilios es todavía bajo. A pesar de que ha habido créditos, por cierto, muy, muy, muy altos, de la propia empresa Telmex para vender aparatos y que muchos se han hecho de ellos, todavía no es. No hay un porcentaje representativo, creo que no alcanza el 10% de los hogares que tiene.
Bueno, ¿por qué?
Y hay un programa ahora hay un programa que a través, según esto lo dio a conocer hace uno o dos meses el presidente saliente, en términos de dar créditos a los trabajadores para a través de Fonacot, pero es que hay muchos aparatos que la empresa de Lebrando pensaba vender este sexenio, aquí lo meto rápido, y todavía no lo colocan. Por la desigualdad salarial, porque hay bajos salarios en
México. Sí. Bien, pues, no sabes cómo te agradezco tu presencia en el programa. Fue un tema muy, muy hermoso y espero que lo sigas desarrollando bueno, que hagas muchos libros y muchas cosas para que todos nos ilustremos con este tema tan importante. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, gracias a los controles técnicos con Socorro Montes a la cabina. Y a nuestros productores, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Coordinación y conducción a cargo de Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.